Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Con Todo Respeto, el programa de opinión y análisis de Canal 44, como cada semana, llegando hasta sus hogares. Y bueno, esta noche tenemos muchísimos temas sabrosos. Erika, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues aquí contenta de estar aquí con todos ustedes. Usted no lo ve porque ahí están el floor manager y toda la gente de los camarógrafos y demás, muy alegres y muy contentos. Así es que hay que estar alegres nosotros también, Jaime.
Así es. Además, hoy es el día de los camarógrafos, entonces.
Sí, felicidades
a todos los compañeros.
Por eso están contentos.
De los camarógrafos y de los fotógrafos, ¿no? De los colegas fotógrafos también.
También de los fotógrafos, también. Como tú comprenderás, David.
Así es, pues un día para festejar al staff, así que vamos entrando para que no se aburran sin filmar.
Vamos, adelante. No, porque se vayan temprano.
Exacto, claro, mejor. Claro, ya tienen a dónde.
Bueno, muy bien, vamos a empezar con un tema que ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de López Obrador. Es el caso de Emilio Lozoya. Empezó como el caso de donde se iba a demostrar la gran corrupción de el sexenio pasado, y vaya que la hubo. No vamos a poner en duda la corrupción. Lo que sí se puede poner en duda es la eficacia y la eficiencia de la fiscalía, que ya va perdiendo el caso. Lozoya se va a su casa a seguir su proceso en libertad, David.
Así es, me parece que es una pésima noticia para el combate a la corrupción en este sexenio, porque además de todos estos indicadores, como estas métricas de transparencia internacional, donde México cada vez pierde lugares, donde cada vez hay más escándalos de corrupción, como el caso de Segalmex, que está en absoluta impunidad, este caso parecía que podía resolverse favorablemente para el Estado mexicano, porque además se trataba de un funcionario del anterior sexenio. Pues resulta que efectivamente se va a llevar el juicio a su casa. Pero creo que lo más grave de todo es que, más allá de que pueda enfrentar la justicia desde casa o en la cárcel o desde el extranjero, el asunto es que difícilmente se van a recuperar los activos de Pemex. Todo lo que se perdió en esa trama, enorme trama de corrupción, no se va a recuperar. Entonces, al final del día, muchos de estos delincuentes de cuello blanco saben que de lo que se trata es de aguantar vara, porque al final del sexenio o al final del camino les espera un muy buen varo. Y entonces se quedan impunes.
El caso particular de Lozoya, empezó a haber acercamientos para que hubiera una reparación del daño. Y lo normal es que un juicio de estos lo lleve en su casa. Eso es lo que deberíamos de ver como normal, porque no es alguien que sea un peligro para la sociedad si anda en la calle y no ha sido juzgado como culpable, Erika.
Sí, fíjate que yo creo que ha habido una enorme cantidad de error, de lista de errores, una larga lista de errores por parte de la Fiscalía de Gertz Manero, hay que decirlo, ¿no? Que no es el primer caso que se le cae, ya van varios y que son una larga lista de errores. Por otro lado, creo que lo mismo pasaría con Murillo Karam, que sigue, ¿no? Hasta donde entiendo, en la prisión, y que enfermo del corazón y demás, que él sí puede justificar como llevar su juicio desde prisión domiciliar, pues tampoco. Es decir, ha habido toda una serie de casos que se espectacularizan, ¿no? Que se mediatizan, que el presidente los agarra como una bandera discursiva y que, llegado el tiempo, resulta que o no tienen fundamentos sólidos o no los anclan bien o no los amarran bien o lo que sea, ¿no? Lo cierto es que también, hasta donde yo entiendo, la mamá de Emilio Lozoya también está en prisión, ¿no? Por el mismo proceso. Y habría que ver que... No sé si ya salió
fue,
o no.
Visitó el bote, salió y está llevando el proceso en libertad, ¿no?
Ok, que, pero el proceso de reparación del daño tampoco se ha concretado, ¿cierto?
Exactamente.
Pues entonces, ¿qué está haciendo bien la fiscalía?
Ni este ni agronitrogenados.
Me parece que se sigue confirmando esta lógica de la justicia selectiva que se ha dado a lo largo del sexenio, y cómo Alejandro Gertz Manero es un pésimo fiscal que actúa solamente por consigna. Acuérdense que desde el principio el caso Lozoya olía mal, ¿no? Desde que lo agarran en España, lo traen, se enfermó en el vuelo, lo llevan a un hospital y luego lo llevan a su casa.
Lo va a tragar pato Pekín.
Nunca,
sí, hombre.
Nunca pisa la cárcel. lo llevan al bote porque esta periodista, que también estaba agraviada por él, porque Lozoya dijo que le habían dado un chayote de una bolsa, y esta periodista dijo, oye, pues a mí no me han dado nada, insiste, le traía ese agravio, se lo cacha ahí cenando pato en uno de los restaurantes más exclusivos allá de la Ciudad de México, y por eso lo meten al bote. Ahora, creo que era el caso, cuando agarran a Lozoya, se abre la incógnita de si se iba a acabar o no el pacto de impunidad clarísimo que hay entre AMLO y Peña Nieto. Lo que vemos hoy es que no se rompió ese pacto de impunidad.
No, solamente, yo no estaría de acuerdo en que lo normal sería que alguien como Lozoya lleve su juicio desde su casa. No se trata de la peligrosidad del imputado, sino del daño al patrimonio. Es decir, algo que a todas luces es un escándalo.
Pero no ha sido juzgado, ¿eh?
Por eso, pero...
O sea, estamos asumiendo que es culpable. Si es culpable, por supuesto que prepare el daño y se vaya al bote. Pero durante el juicio, ¿por qué?
No, bueno, porque hay riesgo de fuga. De hecho, se peló, lo agarraron en el extranjero. Pues, ¿cómo no va a haber riesgo?
Sí, pero a ver, pero hay 20 maneras de mantener a alguien vigilado. Hay brazaletes.
No, bueno, pues tampoco se trata de darle privilegios. No. Me parece que alguien que intentó la fuga... O que está, claro que tendría que estar en la cárcel, claro, sin que se alargue su sentencia, su juicio tanto, claro. Pero lo normal no me parece que deba ser que un delincuente...
Yo creo que no debemos de normalizar la prisión preventiva, salvo casos de que se compruebe que el personaje que está siendo juzgado es peligroso. Si no, todo el mundo tiene derecho a ser inocente mientras demuestre lo contrario. De otra manera, me parece que caemos en esta justicia penal para la tribuna. ¿No?
Siguen haciendo caso también, por ejemplo, el papá de Emilio Lozoya intervino en el caso.
Claro.
Era amigo de Gertz y Gertz.
Amigo de Gertz, claro.
Le dio las grabaciones que le sacaron.
Todo eso. Fue secretario con Salinas, ¿no? En fin, vamos a otro asunto también nacional. El día de hoy, Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano, anunció que deja la vocería de la candidatura presidencial de Álvarez Maínez. El motivo es la invitación de su partido a Sandra Cuevas como candidata al Senado, Erika.
Sí, a ver, yo creo que Patricia Mercado es una mujer que se destaca por su valor, por su solidez política e intelectual y por su consistencia. Es una mujer que no defiende nada en lo que no cree. Ha aportado una enorme cantidad de iniciativas a los procesos transformadores que construyen, por ejemplo, un sistema de protección social diferente o que intentan apuntalar un sistema de protección social diferente, desde las propuestas que hace a las lógicas y las dinámicas laborales hasta las propuestas que puede ir trabajando para formar el sistema nacional de cuidados. En esa sintonía, me parece que Patricia siempre, toda la vida, ha tenido un canal de comunicación muy abierto con las organizaciones de la sociedad civil. Desde la Coalición Nacional por el Cuidado, siempre tenemos una recepción de un diálogo, y creo que lo más congruente es lo que acaba de hacer. Ahora bien, pues habrá que ver cuáles son las consecuencias para Movimiento Ciudadano, porque no solamente pierde a Patricia Mercado, sino que también pierde, por ejemplo, en el camino, que no le da nada, a Marta Tagle, ¿no? Que es una de las mejores cuadros que tiene y que tuvo desde la diputación, y que, dicho sea de paso, construyó la agenda que presentaron, ¿no? Con un montón de intelectuales, y que particularmente me parece muy sólida. Entonces, no entiendo el afán de Movimiento Ciudadano por el desprecio a la inteligencia, al trabajo y a la consistencia y a la congruencia.
Ahora sí, como decía mi amiga, con lo de dragar no se juega, Jaime, ¿no?
Así es.
Sí, claro.
Ahora, no sé. No sé si me quedó claro o no, pero creo que renuncia a ese cargo en la campaña.
La campaña.
Pero se queda como senadora.
Y va como en las pluris, creo, Diputación
y
Federal.
Y casi asegura para ir a la Cámara.
Ajá.
Entonces ahí, ¿cómo queda? Como que se queda a la mitad, ¿no?
A ver, yo creo que desde una lógica, desde una lectura política, me parece que Dante Delgado y la nomenclatura naranja están apostando por cuadros y perfiles populares. Es decir, parte de la...
¿Populares o cochinos?
pues va junto con pegado, pero el punto es que hay algunos que son muy rentables electoralmente o que parecería que pueden serlo, como Palazuelos, Barrales,
seguirá siendo taquillera Sandra Cuevas.
Mira, a ver.
Sí, claro, más que Mercado, no, sin duda. Y Barrales más que Tagle también.
A ver,
pero ese no es el punto.
Estoy de acuerdo contigo, pero yo veo que la lógica directamente es, hay mucho temor de que no logren el registro por la vía de la candidatura presidencial y tienen que apostar a lograrlo por la vía de la candidatura a senadores, ¿no?
Exactamente.
Porque con senadores sí, la probabilidad de que Colosio se lleve Nuevo León, que en Jalisco, es que primero, segundo lugar seguro, no, pero la senaduría. Porque para obtener el registro es la votación a diputados, la votación a senadores o la votación al presidente. Y me da la impresión de que la gran apuesta de Dante es lograr el registro por vía de la votación a senadores.
Es la votación en el legislativo la que cuenta, ¿eh?
No, es cualquiera de las tres.
¿Sí?
En la mejor. Más, en la que logres el 3%. Ya. Esa fue una checanada de, no me acuerdo si el PT o del Verde.
Solo,
¿no?
O sea, si las ganas con alcaldías va.
No,
si las ganas.
No, tiene que ser
elección
federal.
Tienen que ser federales.
Ser diputados federales, senadores o presidente de la República.
La que muerde el 3%.
Me da la impresión de que como se está planteando la elección presidencial, Máñez es probable que quede por abajo de 3%. ¿Eh?
No, ay, bueno, yo, claro.
A ver, de por sí Máñez era una figura poco vista. Creo,
sí,
que
poco
no, creo que es un cuate que en el legislativo articula, pero tuvo un arranque pésimo de campaña. O sea, aparte de que no es popular, ha estado lleno de errores esa campaña. Que va a empezar muy mal Maynes.
Y la salida
y ahora con la salida de Patricia
Delgado. Le daba cierta solidez.
Yo creo que Maynes sí saca más del 3%, pero más bien yo creo que también hay un tema de la nomenclatura naranja que le tienen mucho miedo a estas mujeres independientes, que la idea socialdemócrata les gusta en el discurso, pero no en la práctica. Porque finalmente Mercado y Tagle a veces se van por la libre, proponen machos, cosas que les
importan. Machos de base, digamos.
Oye, y me
son
tienen
machos
problemas
de base,
a Dante.
Les gusta en el eslogan porque, a ver, si no ya hubieran aprobado el aborto legal, libre y gratuito
no
aquí en Jalisco y en un montón de cosas.
Y, no,
y se disfrazan y entonces sí lo que diga usted, macho.
El caso es que Movimiento Naranja, como sea, sigue siendo noticia, a veces no necesariamente. Sí. Para bien, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para platicar de otros temas, entre ellos el de la marcha del pasado domingo. No le cambie, regresamos.
Miles de personas se aglomeraron en las principales plazas del país para exigir que en las elecciones en puerta se respete la democracia. Y aunque el presidente López Obrador celebró la protesta, calificó a quienes asistieron a ella como alcahuetes. Mientras que la candidata de Morena calificó a los asistentes como protectores de los poderes fácticos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Y bueno, sin duda fue todo un acontecimiento de participación ciudadana a esta concentración, esta marcha a la que se convocó. Se le llamó en defensa de la democracia, en defensa del INE, en defensa de los organismos constitucionales autónomos que están bajo amenaza en el paquete de reformas que envió el presidente al Congreso el pasado 5 de febrero, un poco en protesta por todos estos asomos autoritarios que se han manifestado en la administración, en el gobierno de la 4T. Un evento que sin duda, Diego, hizo enojar al presidente.
Sí, a ver, hace enojar al presidente, por supuesto. Y también hay que decirlo, es decir, aunque la manifestación es en defensa de las instituciones democráticas, los que fueron a esa marcha no van a votar por Claudia Sheinbaum ni por la Cuarta Transformación.
Totalmente.
Claramente no.
Pues no.
Entonces,
si es una marcha anti-Chaira.
No, es una marcha, yo diría que de calistenia de la oposición y le sale bastante, bastante bien. Es decir, ¿cuánta gente fue? Eso siempre es una discusión. Yo recuerdo muy bien que desde cuando Cuauhtémoc Cárdenas llenó por primera vez el Zócalo, se hizo la medición y en el Zócalo, Ciudad de México, caben 110 mil personas, ¿no? Había algunas manchas donde no estaba llena, sin embargo, la calle de acceso no concentraron por, por Madero, una de esas.
5 de mayo.
Tenían mucha gente. Entonces, pues, da igual, ha sido la marcha más importante y le llenaron el zócalo al presidente, el que se reía de que no la iban a llenar. Si sumamos las marchas de todo el país, yo creo que la de Guadalajara también es muy interesante. Si yo creo que desde aquella marcha de 88 que Cloutier saca cerca de 30.000, 40.000 personas a la calle, y creo que es similar, ¿no?
Que yo recuerdo
las de la UDG, sí, pero tenían otra
tiene
forma
otra
de
mecánica.
No, otra mecánica.
A ver, yo creo que se ha querido desde el oficialismo desacreditar a la marcha porque precisamente la inmensa mayoría de los que fueron a las distintas marchas del país, 120 ciudades, evidentemente no van a votar por Claudia Sheinbaum ni por Morena. Pero en realidad el propósito de las marchas, de las concentraciones, del llamado y los discursos de quienes hablaron en esas marchas, empezando por Lorenzo Córdoba, no hace alusión en lo más mínimo al tema de campañas y candidatos. Lo que hace es una defensa muy, muy, digamos, envalentonada de las instituciones de la democracia. Y por eso a
que
mí...
Que el presidente quiere anular.
Que claro,
es lo que dicen.
Claro, eso es lo que dicen.
Ahora,
pero bueno, es que hay indicios de que efectivamente el presidente está interviniendo en el proceso democrático.
Claro,
y
claro.
Eso me parece que
es
denunciable,
claro,
¿no?
Como en el postdebate de la marcha, el propio Lorenzo Córdoba insiste en su metáfora de la escalera.
Que es buenísima.
Y cómo
¿eh?
Andrés Manuel quiere tirarla. O sea, es una marcha que implícitamente es antirrégimen, pues.
Claro, es que muchas democracias están, digamos, cayendo o fallando precisamente porque quienes llegaron por la vía democrática están cancelando esa vía democrática, que son las elecciones, para que nadie más pueda llegar.
Exacto,
yo creo que todavía no estamos
central.
Tan ahí. Pero el hecho de que algún grupo de mexicanos defienda la democracia no debería de ser razón para que la candidata oficialista y el presidente ataquen y desacrediten a esos mexicanos. Esa es la parte que parece como buscarle mucho el pleito, ¿no?
Me parece que es insistir en esta política de la polarización que le ha dado resultados a la 4T. Lo que yo tengo mis dudas es cómo les va a ir en la Ciudad de México. Creo que se va a repetir el resultado de hace 3 años.
No lo sé porque por el candidato, por Santiago Taboada, ¿no? Claro. O sea, creo que el candidato influye mucho.
Muy buena.
A ver, con relación a la marcha, yo sí diría algunas cositas que ustedes han dicho, pero a mí me parece que concentrarnos en las diatribas, en las descalificaciones, incluso hasta en las groserías que utiliza el presidente para poder descalificar la marcha, es inútil. Yo lo que diría es, qué bueno que está fuera de sí, qué bueno que alguien le demostró que el Zócalo no le pertenece, ¿no?
Aunque haya quitado la bandera.
Aunque eso es banal, o sea, yo creo que concentrar el debate en eso sí es importante,
pero
no es el centro. Entonces, pero sí es demostrarle que el Zócalo se lo arrebataron y se lo arrebataron.
Y que el país es plural.
Y que el país es diverso, que el país es plural. Creo que la concentración sobre esa discusión es muy interesante. Y que no se trata ya si los de la marcha caen en la descalificación y se abrogan esto de me dijo feo. Creo que eso ya.
El presidente todo el tiempo.
Sí, qué barbaridad. Es que eso quiere. Ese es un discurso muy potente. Esa es una señal muy fuerte. Y entonces el tipo está descolocado. Yo veo al presidente descolocado. Muy descolocado.
Molesto.
Pero también diría...
Lleva un rato perdiendo el control del discurso y de los temas.
Y también diría... A mí me gustó mucho la metáfora de Lorenzo Córdoba. Creo que no tiene desperdicio. Me parece que es lo mejor.
¿Sabes quién la había...
Qué bueno que se vea
había mencionado? Cedillo.
Ah.
En un discurso que dio...
En una conferencia.
Creo que en España,
clásica.
Él hablaba de la escalera ya desde
pero
hace...
Pero llevarla hacia lo popular es lo trascendente.
Al discurso político, claro.
Además, debo decir, ¿no? Digo, todos aquí coincidimos en que Lorenzo Córdoba es protagónico, ¿no? Y lo ha sido toda la vida.
Y como pero que le salió lo candidato el domingo, ¿no?
Ajá. La discusión
ahí
es otra.
Le salió así
o sea,
como,
ahí ves a un candidato que él ha dicho que no,
potencial,
que no quiere.
No, que yo creo que eso
pero él tuvo la capacidad de hacerlo.
Que quiso que fuera
¿y
candidato.
Está bien?
Y él dijo no, porque eso sí hubiera sido darle la torre al INE.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero yo creo que, a ver, se vio un Lorenzo Córdoba con mucho empaque, con
mucho
mucha
empaque,
fuerza. ¿No?
Y eso hacía falta para llamar y para claro. que la gente se sintiera atraída y enganchada y dijera, órale, va, sí, va vamos por el último bloque.
Y ¿no? se le vio la presión a línea, ha dado resultado, veo claro. a Tadei con los cuernitos para abajo.
A ver, claro. Tadei fue la más sensata de la 4T, porque podemos claro. decir que Tadei es de la 4T, ¿no? Creo que fue la más sensata cuando se le preguntó de la marcha. No descalificó como
bueno, pero pues no puede, pues bueno, es el árbitro.
A ver, son capaces, entre, son capaces.
No, no, pero en el INE se están tomando decisiones muy polémicas. Le ha costado mucho trabajo y ahorita trae mucha presión ya de la operación misma de sí. la organización electoral. Entonces ya no tiene tiempo para tanta grilla. Pero hay focos rojos prendidos en el INE. Más allá de los embates a las instituciones de la República y los controles democráticos, el INE está tomando decisiones muy polémicas que podrían poner en riesgo no, la elección misma.
¿Qué han puesto en riesgo exacto, la operación? Los no haber podido licitar los
la
chalecos.
Eficiencia del proceso.
Tonterías, claro.
Sí, por tonterías.
Los nombramientos proceso. Que hizo, porque cuando finalmente el Tribunal Electoral, que está capturado, le da permiso, la facultad para nombrar toda la estructura con los suyos, en lugar de nombrar aquellos que había propuesto, que tenían más o menos un perfil decente, dijo, pues ahora sí me toca esa atribución completita, puso a gente que no tiene el perfil, que viene del IMSS, de la ciudad del gobierno de la Ciudad de México, que no son electoralistas, que no son expertos. Eso es lo que
no son de carrera.
Y la enorme gente que le ha renunciado, y que tenía años en el servicio
del INE. Vamos a ver cómo sale la elección.
Es que eso es lo que preocupa. Por eso a mí lo que me llama la atención es que, a ver, esta es la tercera marcha, la más copiosa, ¿no?
Y entonces como que va creciendo el movimiento.
Claro, pero entonces en la primera todo mundo se enganchó con las ofensas de López Obrador y con el discurso conservadores liberales. En la segunda, otra vez el enganchamiento. Y yo no lo siento tanto ahorita. Yo siento que esta marcha potencia el avance hacia adelante.
Hay una parte de la sociedad civil que sienten que ganaron.
Exacto.
¿No? Que le ganaron, que esta vez sí le ganaron
que esta vez sí le ganaron al presidente y que se puede ganar. Sí,
independientemente de que lo hayan hecho o no, el sentimiento es ese.
Eso es creo, la mejor interpretación.
Por eso digo que como calistenia para la oposición fue
un súper respiro.
En el momento exacto, porque claro que tiene que ver con el proceso electoral esta marcha, como tiene que ver las reformas de López Obrador.
Claro.
Nada es inocuo. Todo está ya en el proceso electoral.
Claro.
Lo que demostró la oposición es que está viva. Y eso me parece que empezar la campaña con una manifestación así le da
es
muchísima
muy
fuerza
fuerte.
A la oposición.
Sí, y digo, prueba de ello es cómo el presidente pues ha generalizado en sus descalificaciones a toda esa gente que marchó.
Pero ya no le gusta.
Hoy criticó a los medios por la cobertura a la marcha.
Cuando fue todo lo contrario. Digo, yo con todo respeto, como era el presidente, estuve viendo televisión el domingo en la noche y algunos canales de vergüenza.
No vio nada. Sí, que sí, nada.
El Zócalo jamás para que no se viera.
Nada.
¿No? Algunos me desportaba del día siguiente, ¿no? Bueno, Milenio le dio la cabeza, no me acuerdo qué, la jornada hablando de Israel, otros se la dieron a Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Todos tuvieron que dar la foto, eso sí. La foto la dieron todos. Y eso fue lo que enojó al presidente. La foto, el Zócalo lleno.
Claro, pues sí. Porque te digo que le quitan lo que él se había abrogado por derecho. Sí. Él decía que el Zócalo era suyo por...
Que
porque
cuando
él
llenara,
era el
renunciaba.
Único que lo llenaba. Sí, claro.
No, a si ver, lee que viene el Zócalo.
Ya le faltan 8 meses.
Descalificar este discurso de qué democracia hablan ellos. La democracia de los ricos, la democracia de la oligarquía. Pues democracia solo hay una, ¿no?
Es que ahí creo que esa es la trampa de la alegoría que plantea Lorenzo Córdoba, claro. que se ha discutido mucho en el mundo entero, es que empieza a haber varias definiciones de democracia. Pero ciertamente la democracia en la que más o menos estamos de acuerdo es una democracia instrumental, procedimental, de contar los votos, la básica.
Es la básica.
Lo demás son pisos.
O no, o son versiones o desviaciones. Porque la versión
perversiones,
de los líderes autoritarios del mundo, bueno, pues es desviarse y decir que ellos interpretan
son
el voto.
Las perversiones de la democracia también. Bueno, pero vamos ahora al resbalón, que ahora sí es resbalón, resbalón fosfo, veamos. ¿Qué tal, Erika?
Se puso los tenis. Oye, ¿te acuerdas que se hizo muy famosa una grabación de la Ciudad de México de un camión que decía, se compran colchones?
Sí,
¿no?
Sí.
Haz de cuenta. Compraron colchones viejos.
La puesta de los tenis fosfo. Bueno, es la corriente como el sello que dominó AMC.
Al final, el símbolo de Movimiento Ciudadano quedó en un color que es encandilante, chillante, incómodo, en una cosa que es frívola de unos tenis como de marca, de moda. Eso que ver, ese no está teniendo Movimiento Ciudadano.
Hay que recordar el inicio de la anécdota de Fosfo Fosfo. Es un video de Samuel
de Mariana. Sí,
con Mariana.
Sí, claro.
Y está Samuel hablando de planes para Nuevo León. Y la otra y dice, pero ¿cómo ves mis
pero
tenis?
Pero mira mi tenis Fosfo Fosfo. 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 ¿No?
Claro, es una frivolidad. Es el origen.
El origen de la frivolidad, y están llevando la frivolidad a unos extremos verdaderamente.
Y a la narrativa de MC.
Y además de la falta de inteligencia, Olencia. Perdón.
Claro, pues, a la narrativa de MC. MC ahora, en su propaganda ya de cada elección
ya dice
que
fosfo,
tiene,
fosfo.
Ya le añadieron a la canción de este de muchacho.
De Yuawi.
Que le meta ahí al estribillo el fosfo, fosfo, ¿no?
Pues sí.
Algo, pues, que da pena. En fin.
Fofo.
¿Mandé?
Fofo.
Nos vamos a la pausa. No se vaya, quédese con nosotros.
En las últimas dos semanas, han muerto 15 personas en la Expilla Alfarera, producto de multihomicidios. El último de ellos se registró la madrugada de este domingo, cuando un ataque con armas de fuego dejó a 6 personas asesinadas y 2 heridos en Tlaquepaque. La mayoría son menores de edad. Es el cuarto multiasesinato del mes en el municipio.
Tristísimo este caso de los adolescentes asesinados a mansalva en Tlaquepaque. Ya murió uno más de los que estaban heridos. Son 7 las personas fallecidas, 5 de ellas entre 15 y 16 años. Es el cuarto en el mes, pero van 15 multiasesinatos en Tlaquepaque en lo que va del sexenio. ¿Cuál es la respuesta del gobierno estatal y federal? Más rondines de la Guardia Nacional. Están saliendo literalmente, como diría Guillermo Cepeda Lecuona, a buscar incendios en lugar de aplicar la inteligencia en el caso de Tlaquepaque. No podemos decir después de esto que estemos mejor en términos de seguridad, Erika.
No, aunque el gobernador insiste y muestra las cifras de la baja en homicidios, ¿no? Que ciertamente las cifras sí muestran una reducción, aunque todavía estemos por encima de muchos otros estados. Yo creo que no se puede contrarrestar con ese discurso con el que se ha empecinado el gobernador a salir mes con mes, masacres y tragedias como las que ocurren cotidianamente, como esta, como los 15 multihomicidios en Tlaquepaque que mencionas, como las desapariciones también masivas, ¿no? Las desapariciones que han tenido casos en Zapopan, en el call center. Es decir, todo este tipo de casos que salen y que emergen tumban cualquier discurso que tenga que ver con una reducción numérica, ¿no? Y que eso significa, pues, que no hay eficiencia, que no hay eficacia y que lo que tú ves es una ausencia de coordinación. Lo cierto es que México Unido contra la Delincuencia, junto con algunas otras organizaciones y Animal Político, estuvieron haciendo un estudio que publicaron recientemente sobre las masacres, los asesinatos y las desapariciones focalizadas en niños, niñas y adolescentes en México, y el escenario es devastador, es terrible, porque lo que documentan a partir de solicitudes de transparencia a las fiscalías, de datos del INEGI y de algunas otras bases, es que por lo menos existen más de 500,000, ¿no?, niños, niñas y adolescentes que han sido masacrados, no necesariamente por estar involucrados en el crimen organizado, uh-huh, sino porque a veces estaban
por estar en la calle,
o como esto que ocurrió, porque tuvieron un conflicto con alguien en un bar, o, por ejemplo, la graduación en Guanajuato las vísperas del fin de año, en donde no dejaron pasar a uno de los de la mafia y llegaron y los masacraron a todos. Eso pasa en este país. Y lo que no se ve tampoco y lo digo de verdad de una manera crítica y también quizás autocrítica porque yo estoy en la universidad, es que no estamos encontrando la manera de tener protocolos de atención psicológica y de reparación psicológica de esas infancias y de esas adolescencias. Y esos modelos son imprescindibles para un país que está lastimando a los menores y que los deja caminar así para que busquen a sus desaparecidos sin tener un modelo de atención específico, claro. Porque no solamente es un impacto hacia su autoestima, la depresión, la ansiedad, sino son toda una serie de cosas que van cargando y arrastrando y que socialmente les impactan, porque van a ser adultos y van a poder replicar cosas.
No hay una política de jóvenes, no. Independientemente de... Hay dos temas en este
es
caso.
Es lastimosísimo.
Por un lado, la violencia específica, ¿no? Y por otro lado, los jóvenes de vida.
Sí, volviendo a la anécdota o la alegoría de Cepeda Lecuona, que es buenísima, decía que salir a hacer rondines, patrullajes, es como cuando sale un coche de bomberos a buscar un incendio. La probabilidad de que se lo encuentre es muy baja, pero lo ineficiente es muchísimo. Y creo que la respuesta de las autoridades en general es esa de aumentar la presencia policial, que da muy pocos resultados.
Para disuadir, pero no disuaden a nadie, ¿va? Por lo que parece.
Pues no, porque les toman la medida, hay halcones, hay gente que da el pitazo, en fin, los evaden, los burlan y demás. Yo creo que es Tlaquepaque en particular se está descomponiendo más que el resto de la metrópoli y es sintomático un poco lo mal de esta administración y de las pasadas, porque hay estos escándalos o estos casos trágicos de las masacres, pero también hay muchos escándalos de corrupción, muchos señalamientos de corrupción, de mal gobierno, que ha obligado a que prendan las alarmas de gobierno. Al punto que, pasándome al tema político electoral, pues una que fue la anterior alcaldesa se ha decidido quedar a hacer campaña porque parece ser que pues la gente está muy cansada, claro, de un mal gobierno que está desgastadísimo en Tlaquepaque.
En Tlaquepaque algo se movió y algo está pasando que agravó esta crisis de inseguridad. Uh-huh. Pero eso pasó en Zapopan con el caso del call center.
Sí, sí.
En Tonalá hubo una masacre de 11.
En Lagos.
Y ahí, estamos hablando de la metrópoli.
En Encarnación.
Pero veamos el mapa. Pasó en el sur, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán apenas el viernes. Nos vamos al sureste, a Santa María del Oro. O subimos a Santa María de Los Ángeles, a la región norte. Pero podemos ir también a la Altos Norte, acá a Los Altos.
¿Cuál región se salva?
En la Ciénega, en la costa norte, en Vallarta, y la de abajo en Cihuatlán. ¿Cuál zona se salva en Jalisco? O sea, ¿y qué está pasando?
De acuerdo con el gobernador, nada, vamos mejorando.
Y, exactamente. Y la alegoría del bombero es, el bombero no puede ir a buscar incendios, pero si sabe dónde está el incendio, llega rápido.
Ah, claro.
Y actúa.
Falta inteligencia.
Falta inteligencia para ver dónde patrullamos, dónde hacemos acciones preventivas. ¿Por qué? Pero, a ver, ahora dicen... Es que es un pleito de cantina. No es un pleito de cantina. Ahí hay 3 triples homicidios en 3 días hace semana y media.
Sí. Claro, claro, claro.
Y ahora viene esta. A ver, no es un pleito de cantina. Y si ya saben que el Tropiqué es el bar que está ahí en el Cerro del Cuatro. Hay constantes agresiones y muertos. Bueno, vigilen ese lugar. Claro. Ciérrenlo.
A ver. Sí, ¿no? Yo creo que sí está faltando hacer... Y yo creo que la coordinación está sobrevalorada, porque además todas las candidatas, bueno, la candidata, por ejemplo, de Morena, lo que ofreció...
Es un concepto vacío, ¿no?
Sí, es que nos vamos a coordinar. A ver,
pues, ¿qué es
no
eso?
Se trata de coordinar, se trata de asumir la responsabilidad,
claro,
y exigir, sí, de acuerdo, resultados del de gobierno federal. Ese es el papel del gobernador. Decirle, oye, maestro, a ver, tu papel como gobierno federal es atender esto y mi papel como gobierno estatal es atender esto. Y yo voy a hacer lo mío, voy a exigir que hagas lo tuyo. Y no nos vamos a coordinar, ¿qué es eso? ¿No?
Sí, sí.
Una palabra hueca, vacía, que no te lleva a ningún lado.
Eso que decías de asumir la responsabilidad me parece fundamental, porque en realidad, aunque se junten, aunque echen discursos, aunque manipulen las estadísticas...
Aunque se junten a las 6 de la mañana.
No asumen la responsabilidad política, que es hacerse cargo de la situación y de la estadística delictiva. Es decir, pues en otro país, en un régimen democrático, alguien con esos números, pues tendría que irse a su
casa. Y si tú sumas homicidios más desaparecidos, es el peor sexenio de todos.
Así es.
¿No? O sea, y cada año es peor que el anterior.
Creo que hubo por ahí un acierto del fiscal de cómo de reenfocar como la primera hipótesis, ¿no? Que da el domingo, luego que dice, es que salieron y parece hubo problemas y luego vinieron. Ya el otro día dice, no, bueno, si vemos lo que ha pasado aquí, otra línea de investigación es que puede haber un grupo relacionado con el crimen organizado que está generando esto. Vamos a hacer unas pruebas de balística para ver si tienen relación. Por ahí podemos ir empezando a resolver
eso. Que parece que son las mismas armas. A ver,
ya te da luz de algo.
Eso es investigar. Pero simplemente decir, es que hay problemas entre bandas. Qué bueno, ¿no? O sea, qué inteligente.
Bandas, ¿no? Eso ya no te lleva a nada. Esa ya es la salida común para justificarse y no hacer su chamba.
Sí, no, y hace poco te acuerdas que también encontraron un crematorio ahí, clandestino, ¿no? En una ladrillera. O sea, lo que está pasando ahí sí es muy grave.
Ahora dirán insisto y todo, pero bueno, yo siempre pregunto, si no agarramos a los tiramuertos, todos los días tiran muertos y nunca agarran a nadie. A ver,
si las cámaras no jalan
ciudad. El C5 es un mito.
El C5 es un mito.
Es un mito.
O sea, yo no veo desconectado, cámaras fundidas, robadas.
Bueno, queman los postes,
de veras,
¿no?
Digo, parte de mi chamba es todos los días hacer ese recuento. Tengo 5 años y nunca he dado una noticia diciendo agarraron a fulanito con un muerto. Solo a uno porque chocó.
Claro.
Solo a uno porque chocó.
Es tragicómico. Y lo detuvieron por el choque.
De verdad.
De verdad. Dicen, lo encontraron de casualidad.
De verdad. Eso es... Deshacerte inexplicable.
Un cuerpo en una alfombra.
No, bueno, es que
la pregunta para los candidatos vienen...
Se abre un carpeta de investigación, ¿no?
Sí.
Bueno, no, ya. Se abre un carpeta ya.
La pregunta para los candidatos municipales, sobre todo, la mía va a ser, oye, ¿qué vas a hacer para agarrar un tiramuerto? ¿No?
Sería muy bueno que nos dijeran porque...
Es más, hay montones de desaparecidos, de personas encontradas en fosas, y solo hay 5 detenidos por las fosas encontradas.
Creo que ese es otro gran caso de impunidad de todos los delitos.
Sí, claro.
Nunca han agarrado a alguien que desaparezca, o sea, nunca, ese es increíble.
Alguien que esté acusado por desaparecer, no hay. Hay 5 detenidos por un caso de una fosa, que los agarraron también por... fue un error, han de haber dicho. Vamos a la sección de Pónganle el Nombre. Vean este par de fotos tan hermosas.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Ahí tiene a las 2 candidatas a la presidencia de la República con el Papa. Erika, ¿cómo les vas a poner?
No, yo paso porque no se me ocurre nada.
El Papa y las devotas por los votos.
Devotas por los votos, está bonito.
Como diría Juan Pablo II, México siempre fiel.
Yo le voy a poner las empapadas.
Son devotos
de los votos de ninguna otra cosa. Vamos a un corte. Vamos a la parte final del programa. Quédese con nosotros.
El exjefe de gabinete de Aristóteles Sandoval en la pasada administración, Alberto Lamas, fue detenido en el aeropuerto de Tijuana. Se le acusa de desviar unos 150 millones de pesos de la Comisión Estatal del Agua para el pago de publicidad en medios de comunicación. La detención ocurre a 2 semanas de iniciar el proceso electoral, por lo que deja preguntas en el aire sobre los intereses que persigue la Fiscalía Anticorrupción, encargada de la investigación.
Bueno, sin duda la detención la semana pasada de quien fuera el coordinador de gabinete en el pasado sexenio, del finado Jorge Aristóteles Sandoval, el que manejaba toda la relación con medios de comunicación, quien fue coordinador de las campañas en las elecciones intermedias de hace 3 años, fue representante del gobierno de Jalisco en la Ciudad de México y sin duda uno de los más influyentes funcionarios del sexenio pasado, sin duda llamó muchísimo la atención, David.
Sí, creo que su detención será la detención del sexenio por lo aparatosa, pero creo que el caso todavía está endeble. Jurídicamente hablando, todavía hay que apuntalarlo porque me parece que, como en otros casos, puede irse en libertad, aunque a algunos les parezca normal. Hay un riesgo de fuga. De hecho, estaba fugado en San Diego. Y yo creo que...
Iba a San Diego,
pero estaba yendo y viniendo. Pero a ver, yo lo que creo
había
es que...
Había bajado la guardia.
Había bajado sí. la guardia porque bueno, ya estaba encampañado. Ya andaba entrándole a las campañas.
Acababa de estar en la misa del aniversario de la muerte.
Pero a ver, más allá de todo, lo que ocurrió en la CEA, en la Comisión Estatal del Agua, es un escándalo gigantesco de corrupción. Es decir, lo que hicieron fue montar un operativo, una operación donde le pagaron a muchos medios de comunicación, la lista es interminable de televisoras, radiodifusoras, periódicos, consultoras, muchos conocidos, grandes, y que al final obviamente pidieron el dinero de regreso, como siempre triangulándolo y con maniobras financieras, con la justificación de las campañas del PRI, para finalmente muchos de ellos quedarse con una muy buena tajada. Es decir, fue una operación muy, muy sofisticada, muy grande, donde Lamas tuvo el cuidado de no firmar nada, pero no. El descuido de pedirles a los que operaron en su nombre que dejaron ahí un tiradero y todas sus huellas metidas. Lo cierto es que hay un desfalco de 300 millones de pesos de compras de publicidad, de pautas de publicidad de un organismo desconcentrado del agua que no justificaba nada ni el 1% del gasto en eso.
Criminal la cantidad de gastos imbéciles que se hicieron en la Comisión Nacional del Agua, en la Comisión Estatal del Agua, perdón, ¿no? Es
decir, oye, ¿cómo les gusta meter la mano en los temas del agua? Acuérdense que también
están distraídos, es el CIAPO, claro. El CIAPA, porque están distraídos, porque nadie voltea a ver esos organismos, tienen un montón de dinero y se roban el dinero de un acueducto para llevárselos a sus casas.
¿Cuánto dinero costó ahí enterrado en el purgatorio? ¿No? Si son 5,000 o nomás enterraron 4,000 y se quedaron con 1,000, nadie sabe, ¿no? Son obras que si fueron haciendo así, si yo sí creo que hay un desaseo espantoso en Arcediano, estudios y estudios y estudios que se pagaron. No,
es, ¿no? Es la presa que no fue más estudiada de la historia.
Y es criminal porque el gran tema de esta ciudad es el agua. Pero bueno, creo que quienes sufren...
Fíjate dónde ha pasado las grandes escándalos de corrupción. En salud, que se robaron clínicas enteras, y en el agua que se robaron viaductos, acueductos.
La corrupción es criminal.
A ver, y también se han robado de dinero que está destinado para la vivienda de los más marginados.
También, del IPEJAL.
Donde hay el recurso que más se debiera cuidar, es de donde más agarra. No, es terrible.
Entonces, me parece, a ver, y lo de Lamas, pues sí, yo creo que se descuidó, pensó que siendo su amiga ya candidata, él sí iba a insertar en la campaña, ¿no? Y empezó a placearse demasiado en Guadalajara y creo que aprovecharon para agarrarlo. ¿Van por más o no? Esa es la pregunta.
Esa es la duda, si tienen elementos para... A ver, es que hay más órdenes de aprehensión por ese caso. No,
y carpetas, indiciados, muchos investigados, pero independientemente del timing político, queda claro que es un apretón, un mensaje, lo que sea.
En pleno proceso electoral.
Claro, pero perdemos de vista el daño patrimonial, que no se va a recuperar ninguno, ni Abengoa, ni Chalacatepec, nada se va a recuperar. Y ya sumado, si pinta, alguien diría, no, bueno, es que las pensiones doradas o el desfalco de IPEJAL
nada
no
que ver
pinta,
con eso
es lo equivalente a 3-4 meses del gasto en pensiones. Pues sí, pero si le vas sumando y a todos les mandas el mensaje de impunidad, pues entonces va a haber una robadera. O sea, ha subido la corrupción en todas partes, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir dando seguimiento a este asunto. Cuando fue detenido y fue presentado ante el juez, cuando lo trajeron de Tijuana, la defensa y el propio Alberto Lamas decidieron pues ganar tiempo, apegarse a este beneficio que da la justicia de aplazar la declaración. Esta se cumple el jueves, las 144 horas, jueves por la mañana. Habrá que estar atento a ver qué declara y a ver qué elementos presentan ante el juez y ver qué decide el juez, si lo vincula o no proceso. Por lo pronto vamos a otro tema, un tema que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara y esto que se daba por un hecho, que iba a pasar esta iniciativa que se celebró muchísimo del gobernador de darle a la Universidad de Guadalajara un presupuesto constitucional. Veamos.
El dictamen que aprobaría el presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara no fue discutido en el Pleno del Congreso, a pesar de tener todo a su favor. En las últimas horas de esta legislatura, antes de que la mayoría de los diputados pidan licencia, este dictamen, que terminaría con la negociación sexenal del presupuesto, quedó pendiente ante la intriga de las causas que pudieran detener dicha aprobación.
Pues se ha especulado mucho, Erika, de qué pasó, qué se movió, por qué finalmente no salió a votación.
Pues no sé, fíjate, yo creo que pues tiene que ver con el timing electoral, ¿no? Con cuánto más aprietan para que alguien tome una decisión o no la tomen, en específico el señor rector general, ¿no? Si la va a tomar o no la va a tomar, en qué momento la toma o no. Pero como siempre, pues la Universidad de Guadalajara, más allá del rector general, pues somos los que estamos en el vilo, ¿no? O sea, ahí viendo, nadie entendemos por qué lo aplazaron o no, si ya hasta velitas y agradecimientos les habían impreso, ¿no? A toda la legislatura.
Había un amplio festejo de esta iniciativa.
Claro, pero
es un tema de apretones.
Toma la iniciativa el gobernador, y el propio Pablo Lemus, de decir, a ver, cómo desactivamos a la universidad, pero por otro lado vemos a la universidad metida en campaña. O sea, al grupo universidad está jugando en uno de los lados de la campaña y, por supuesto, pues que sí. Eso genera tensión, ¿no? O sea, encima quieren que no tenga costo, ¿no? Pues claro que todo tiene costo y lo asumen y lo saben.
Pues sí, yo creo que hay una serie de reclamos de supuestos incumplimientos de los acuerdos que no queda claro en qué términos fueron, porque evidentemente no lo fueron públicos,
pues no son
sino
públicos.
Que son negociaciones muy de alto nivel entre muy pocos actores.
El que más especuló nadie tiene así como los elementos. El acuerdo principal fue, Ricardo, no te vayas de candidato de Morena a Guadalajara.
Ese es uno, claro.
Pero hay
otros.
Varios, ¿no?
Otro tiene que ver con el desistimiento de la acción del recurso de en la corte por los 140 millones del museo, que algunos dicen que quedó sin efecto al momento de que el gobierno le restituyó ese monto en el presupuesto para este año. Otros dicen que el desistimiento tenía que ser no solo jurídicamente, sino también políticamente
público.
Un anuncio, como para decir, ahí muere, te agradecemos que nos hayas devuelto el dinero. Es decir, y como eso hay otra serie de acuerdos, ¿qué tanto va a jugar Hagamos? Como partido, van a entrar las prepas. O sea, lo que decía Diego, por supuesto, que hay un reclamo del gobierno.
Una negociación y una petición abierta, pero sí que se supo, era desactiven Hagamos.
Claro.
La universidad no tiene que tener partido.
No, y no solo está activado, está en campaña con Morena.
Claro,
o sea, está con el equipo
peor.
Contrario, porque si estuviera con ellos como lo estuvo
en el proceso
el grupo,
electoral
en el 18,
anterior.
Pues no hay tanta bronca, los contrarios.
Ahí,
o sea, depende de qué bando.
En ese momento,
claro,
se reactiva el conflicto. Acuérdate que MC ya no quiere al grupo UDG de aliado en el 21.
Porque ahí, digamos, Raúl Padilla, que ya no vive, fue el que le dijo en una negociación directa con el gobernador. Le dice, el gobernador le pide que no vayan como partido
que
se sumen a MC y le dice, too late, ¿no? Ya tenemos el partido hecho, ya no podemos echar para atrás, ¿no?
Así es.
Y si vas un poco para atrás, el hecho mismo de proponer la iniciativa del partido, pues ya había causado también conflicto.
Claro.
Bueno,
las universidades.
El diputado Enrique Velázquez dice que sí va a pasar esta iniciativa esta semana, ya lo estaremos contando el próximo martes. Por lo pronto, vámonos a la gustada sección del premio La Neta No.
El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Ricardo Sánchez Berúben, coordinador de seguridad, por perder cada vez más territorio en Jalisco y por preocuparse más por el dinero en las inversiones. ¡Enhorabuena!
Bueno, pues ahí está su veredicto y se lo da al coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, que tiene el problemón de tanto territorio perdido en Jalisco.
Y donde, tanto dinero que perdió
donde
también.
Donde manda el crimen organizado y además haber invertido ahí en esta empresa que resultó un megafraude, el megafraude, seguramente que será el megafraude del año. Esta semana, David, ¿a quién
postulo? A ver, escucharía primero
yo voy,
otras.
Yo voy con Citlali Amaya, la alcaldesa de Tlaquepaque, porque ya estuvo de cosas que pasan en su municipio.
Bueno, déjame postular entonces a mí a Marielena Limón, que tiene un montón de señalamientos y denuncias, porque ahí entre las dos tienen un cogobierno muy particular.
Yo voy a patear el balón para lo nacional, creo que Dante está haciendo un verdadero jugo de naranja.
Desastre naranja. Bueno, yo también me uno a la propuesta de Erika. A las autoridades de Tlaquepaque, que claro, algo está sucediendo ahí y no están cumpliendo con su labor de darle seguridad y protección a los tlaquepaquenses. Con eso llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Erika.
Gracias, David. Gracias. Hasta la próxima.
Pero sobre todo, gracias a ustedes por habernos acompañado.